vamos a hablar de la maratón y hoy viajamos a Brasil, país en el que Radio María, como decíamos, tiene proyectos que necesitan de nuestra oración, de nuestra ayuda y de nuestro conocimiento para poder tomar la decisión de ayudar en este sentido, sobre todo para extender el servicio de Radio María que está presente ya en Brasil desde hace tiempo.
Gracias al apoyo del obispo de Goiânia y a los donativos recibidos en los últimos años, ha sido posible iniciar la construcción de la nueva emisora de Radio María en ese país.
Claro, la construcción del edificio está actualmente terminada. Ahora es necesario comprar y enviar hacia Brasil los equipos de audio y de radiofrecuencia. Y esto se da en un contexto conflictivo en casi todas las aristas de la realidad, en lo político, en lo económico y en lo social, agravado todo esto por la pandemia de coronavirus que ha hecho realmente estragos en Brasil.
Tanto es así que hace una semana la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil presentó una denuncia ante la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y ante la Organización Mundial de la Salud contra el presidente Jair Bolsonaro por su gestión política, económica y social por la pandemia del coronavirus.
El texto presentado por la Comisión Especial de Ecología Integral y Minería de la Conferencia Episcopal de Brasil denunció una conducta política, económica y social contradictoria, negacionista, indiferente al dolor que está amplificando las profundas desigualdades que siempre hubo en Brasil.
Además, criticó la indiferencia de los poderes públicos a nivel federal, estatal y municipal ante los hechos presentes y exigió una investigación para determinar posibles responsabilidades.
Un contexto realmente complicado que están denunciando los obispos. Nosotros, para conocer más esto que está ocurriendo allí, hemos convocado al colega, al periodista Nacho Lemus, que es corresponsal de Telesur en Brasil. Nacho, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Saludos, buenos días, ¿cómo están? Un gusto.
Bien, muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo, Nacho. Realmente complicada la situación de Brasil desde los distintos puntos de vista, las distintas aristas de la realidad, ¿verdad?
Sí, es cierto. Lo que sí podemos afirmar es que todas confluyen en la misma situación, que es en el deterioro de los derechos de la población y el derecho a la vida, ya sea en la cuestión ambiental, social, sanitaria, económica.
Bien, ¿y esto cómo se vive en la población? Digamos, ¿cuáles son sus efectos? ¿Hay aumento de la pobreza como aquí en la Argentina? ¿La cantidad, las estadísticas de las personas afectadas y los fallecidos por la pandemia? Esto ante la indiferencia de las autoridades. ¿Es más o menos de esta forma, Nacho?
Sí, hay una situación de un crecimiento de la pobreza extrema que ya se venía dando antes de la pandemia. Ya había números, si Brasil en el año 2014 reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como un país que salía del mapa de la pobreza, se revirtió la tendencia hacia el año 2018 y 2019. Luego vino la pandemia por coronavirus y lógicamente la situación se tornó mucho peor, ¿no? Se exacerbó la crisis en cuanto a lo económico y también a lo social. Ahora hay más de la mitad de la población brasileña se encuentra por primera vez desde que hay registros en una situación en la que no puede completar adecuadamente su alimentación diaria. Y hay 19 millones de personas pasando hambre concretamente en este momento. En una situación que se da en torno a la crisis sanitaria que obviamente exacerba todos los problemas económicos, pero las dos cuestiones confluyen en este momento, porque por un lado se encuentra una pandemia de coronavirus que ya ha matado más de 436.000 personas, y por otro lado una situación sanitaria que obliga a las personas a tener que salir a la calle a trabajar sin tener sustento en sus casas para soportar la pandemia. Entonces es morir en casa o morir en la calle para la población de menores recursos de Brasil. Y el auxilio de emergencia por pandemia del gobierno brasileño en estos momentos es de 150 reales. Esto equivale a menos de un tercio de una canasta básica en Brasil. Sería una garrafa y media de gas el precio de gas. Hay muchas familias que ya están cocinando con leña, hay una situación inédita, por lo menos 40 años en Brasil, en cuanto a la cantidad de personas que están pasando por una crisis tan severa, ¿no?
Las imágenes que vienen de Brasil son realmente tremendas, la verdad, impactantes, ¿no? ¿Cómo se vive esto en la calle, en la diaria? Hay mucha gente durmiendo en las calles. ¿Cómo está así la situación más cotidiana, Nacho? ¿Qué piensa la gente? ¿Cómo lo vive?
En Sao Paulo, yo puedo traer el caso de Sao Paulo en cuanto a la calle, que es donde vivo yo. Y así se ve una situación en la que hay muchas personas en las calles. A veces tengo, por mi trabajo, tengo que salir a filmar para mostrar un poco cómo está la situación en la calle y veo que prácticamente cada dos cuadras hay una persona durmiendo en la calle. Muchas personas que se nota que están en una situación de calle reciente, porque llegan con más estructuras, ¿no? Y hay muchos esfuerzos por parte de las organizaciones sociales, por parte de sectores de la Iglesia Católica, inclusive en Sao Paulo, asistiendo a las personas con donaciones para soportar, para amortiguar por lo menos un poco la crisis que vive en cuanto a lo económico y en cuanto a lo sanitario la población. Aunque un Estado ausente, hay otras organizaciones y surgen también. La parte linda de toda la tragedia es que hay mucha gente que se está movilizando, muchas personas que se están organizando para poder soportar y darle una mano a quien está en la calle en estos momentos. Entonces, también la sociedad se está movilizando. Quizás aparece una situación muy común, es decir, y Brasil no se moviliza en este contexto para protestar contra el gobierno, pero lo cierto es que hay muchas organizaciones que no dan abasto y lo que están haciendo concretamente en este momento es ayudar al que está en la calle para soportar la crisis, con alimentos, con producción de alimentos desde el campo, trayendo hacia las ciudades, hacia las favelas, periferias. Hay mucha gente movilizada que no aparece visible a la hora de hablar sobre Brasil y que está trabajando para que el de al lado no se muera, ¿no?
Claro. Nacho, en la portada hoy del diario El País, que es el diario en español más leído del mundo, está la imagen de una chiquita, una niña de la etnia aborigen de un pueblo originario allí de Brasil, Yanomami. 8 años tiene esta criaturita que está en la foto. Se la ve, por supuesto, desnutrida, enferma de malaria. Tiene 8 años y pesa 12 kilos. Está la imagen allí en la portada del diario El País como un símbolo del abandono de los pueblos originarios, de algunos de los pueblos originarios de Brasil, con lo cual vemos que esta circunstancia de crisis no solo se da en lo urbano, sino también en la parte más rural, en lo que es la selva amazónica. Es así, ¿verdad?
Es así, inclusive la situación de abandono ha sido denunciada por la Corte Suprema de Brasil, que había exigido al gobierno brasileño que tome medidas de protección a las comunidades indígenas. Hay algunos puntos. Por un lado, la Corte Suprema ya ha naturalizado en Brasil que la Corte Suprema tenga que exigirle al gobierno brasileño que tome medidas para proteger a la población, que parece algo irónico, ¿no? Por otro lado, la situación de los Yanomami es quizá una de las caras más significativas de este proceso de pandemia, en el que los sectores mineros, sectores madereros, sectores extractivistas no han tenido cuarentena y han exacerbado sus actividades justamente fomentadas por un gobierno que promete la liberación de la minería en las tierras indígenas. Los Yanomami, además de esta situación de pobreza y hambre que estabas denunciando, están viviendo en este momento una invasión de 20.000 mineros ilegales en su tierra indígena, algo que es prohibido por la Constitución brasileña. Entonces, no solamente están pasando por hambre, sino que están siendo contaminados por mercurio, por la actividad de estos mineros ilegales. Además, están contaminando su agua, sus ríos, lo que les quita posibilidad de alimentarse. Y por otro lado, se enfrentan a la pandemia de COVID-19 que llega con estos mineros ilegales como vectores de la pandemia. Entonces, es una situación muy complicada y que ve varias aristas de todo el conflicto, no solamente la pandemia, sino también las políticas extractivistas del gobierno de Bolsonaro, que han sido denunciadas justamente por sectores de la Iglesia Católica, no solamente en esta última denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas, sino también ha sido denunciado ya ante el Penal Tribunal Internacional, ante la Corte Suprema en Brasil, ante con más de 100 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro, que están encasillados en el Congreso brasileño y no son abiertos hasta el momento por el presidente de la Cámara de los Diputados. Hay diversas denuncias contra el gobierno brasileño que no solamente tocan lo que afecta a la pandemia, sino también a estas medidas extractivistas y contra el medio ambiente y contra las poblaciones que viven en las regiones rurales de Brasil, que están siendo afectadas justamente en este momento por estas promesas de Bolsonaro de ampliar, de extender las fronteras extractivistas y pasar por encima a las comunidades indígenas que tienen derechos constitucionales sobre sus territorios.
Frente a todo este panorama, ¿ha descendido la imagen del gobierno? ¿Cómo es el apoyo al gobierno nacional, no?
Sí, la aprobación de Bolsonaro ha caído. En las últimas encuestas se muestra una llegada al 24% nada más de aprobación. Es decir, Bolsonaro tiene una base concreta, pero esa base se mantenía en más del 30% aproximadamente en las últimas encuestas. Se vio una caída en los últimos días hacia el 24%. También se muestra que en intención de voto ante una elección en el año 2022, que Bolsonaro empataría o perdería en todos los escenarios con otros candidatos en segunda vuelta, y en primera vuelta perdería delante de Lula por cerca de 20 puntos de diferencia. Entonces ya hay un rechazo concreto sobre Bolsonaro. Ahí se ve una situación en la que otros sectores de derecha intentan ya correr del tablero a Bolsonaro y jugar una disputa directa con Lula da Silva, con el expresidente Lula. Entonces el panorama para Bolsonaro es muy complicado en cuanto a las encuestas hacia el año 2022 y en cuanto también a lo que está ocurriendo en este momento en el Senado brasileño, donde hay una comisión parlamentaria de investigación sobre los crímenes, sobre la acción y omisión concretamente del gobierno brasileño durante la pandemia. Ahí están declarando los exministros de salud, el actual ministro de salud también. Justamente en este momento está declarando el ex canciller brasileño Ernesto Araújo, que había sido una figura negacionista en cuanto al impacto de la pandemia y que puso restricciones al acceso de Brasil a vacunas, dejando Brasil afuera de los organismos multilaterales de trabajo para salidas a la crisis sanitaria. Entonces ahí habrá un proceso de desgaste seguramente sobre Jair Bolsonaro, que ya se ve contemplado inclusive en las encuestas en la que la población muestra ya un gran rechazo a la gestión de Bolsonaro durante la pandemia.
¿Cuándo son las elecciones allí, Nacho? ¿El año que viene?
Octubre del año 2022, la primera vuelta.
Uh-huh. Bien, ¿y están apareciendo algunas otras figuras? Vos decías, por supuesto, está lo de Lula da Silva, que va a poder, según se dice, competir nuevamente luego de que la Corte Suprema de Brasil le anulara las condenas que había recibido. Pero además hay algunos otros líderes nacionales que puedan aspirar a ocupar el lugar que dejaría eventualmente Bolsonaro.
Sí, hay sectores de derecha y de centro derecha que intentan ser una alternativa a Bolsonaro, que pensaban que sería que tendría una disputa directa con Bolsonaro. Lo cierto es que cuando la Corte Suprema devolvió los derechos políticos a Lula, estos sectores quedaron perdidos, deambulando entre una disputa que ahora se ve polarizada entre la extrema derecha, que es Bolsonaro, y el progresismo, que es Lula. Entonces ahora buscan espacio entre estos dos sectores, o alineándose a uno de los dos, o intentando correr a Bolsonaro del tablero con estas medidas, como la comisión de investigación parlamentaria sobre Bolsonaro. Hay 100 pedidos de impeachment que también podrían correr del tablero a Bolsonaro de cara al 2022, pero el presidente de la Cámara de los Diputados es bolsonarista y no está abriendo estos más de 100 pedidos de impeachment, algunos con denuncias como genocidio directamente sobre la gestión de Bolsonaro durante la pandemia, inclusive con los ataques a los pueblos originarios también. Pero bueno, lo que se ve en este momento, para clarificar un poco el terreno político, es una disputa polarizada en la que hay algunos sectores de derecha, centro-derecha, inclusive algunos sectores de centro-izquierda que quedan deambulando, y al parecer hay más peso de Lula hacia el centro, logrando un apoyo de estos sectores por ahora.
Nacho, recién mencionaste al pasar el tema de las vacunas. ¿Nos podés contar más en profundidad cómo está siendo la vacunación allí? ¿Hay suficientes vacunas? ¿Se han traído? ¿No se han traído? Contanos un poco.
Hay, en relación a otros países, Brasil no está tan atrasado, pero en relación al avance de la pandemia, está muy atrasado porque los números son gigantes en Brasil en cuanto a las muertes por COVID-19 y colapso de los hospitales. Entonces, la vacunación en ese sentido se ve lenta. Hay 18% de la población vacunada con la primera dosis, pero ahí hay una trampa. El gobierno de Bolsonaro había recomendado que utilicen todas las dosis para la primera aplicación, esperando que llegue la segunda, y en estos momentos los insumos en China están retrasados y Fiocruz y el Instituto Butantan, que son los dos organismos que están produciendo vacunas, no tienen insumos, se han paralizado la producción de vacunas. Entonces hay una suspensión al menos hasta el día 26, y que sería la nueva llegada de insumos. Entonces se paraliza un poco la vacunación en los próximos días, y hay una cuestión geopolítica quizás en relación a eso. Bolsonaro en los últimos días volvió a agredir a China, como ya lo había hecho su hijo Eduardo Bolsonaro, como lo había hecho el ex canciller Ernesto Araújo, y también como lo habían hecho algunos diputados bolsonaristas. China es el país responsable por más del 80% de las vacunas aplicadas en Brasil en este momento. Entonces, el gobierno del estado de Sao Paulo, que es quien hizo la articulación para que lleguen esas vacunas a Brasil, está denunciando que el gobierno federal de Jair Bolsonaro impone trabas a la diplomacia para el acceso a las vacunas. Entonces, hay una disputa, por un lado, interna en Brasil, entre el gobierno del estado de Sao Paulo y el gobierno de Jair Bolsonaro, y por otro lado, una disputa geopolítica con China por parte del gobierno de Bolsonaro, y sin agradecer ni siquiera a China, que ha sido el país que ha brindado más del 80% de las vacunas aplicadas en Brasil. Sin esa vacuna, Brasil estaría en el abismo completo en relación a la vacunación, que inclusive se ve lenta en relación al avance de la pandemia, ¿no?
Nacho, el principal objetivo de conversar con vos para tener este panorama, este contexto que nos estás dando, tiene que ver con el interés que tiene Radio María Mundial de poder incrementar un poco más su servicio allí, de acompañamiento, sobre todo a las pequeñas parroquias, a las pequeñas comunidades, a los pueblos originarios, ¿no? En ese sentido, yo me gustaría que me cuentes en qué están los medios de comunicación en Brasil, las grandes redes, si están generando, como suele pasar aquí, esto de una grieta política, ideológica, dividiendo a la gente, o cómo es el servicio que prestan allí los medios.
Hay una situación un poco diferente a la de Argentina, ya que hay los medios hacen oposición a Bolsonaro en cuanto a la cuestión sanitaria, pero dejan de lado la cuestión económica, como que salvan de todas las críticas al ministro de Economía, Paulo Guedes, que es un ministro de perfil neoliberal, un Chicago Boy. Uh-huh. Y en ese sentido hay como se marca una diferenciación entre lo que es el gobierno de Bolsonaro y las políticas neoliberales de privatización, de retirada de derechos sociales, de ajuste económico inclusive, por parte del gobierno de Bolsonaro, porque hay sectores corporativos dentro de los medios de comunicación que se ven favorecidos por ese tipo de políticas. En ese sentido se da una diferenciación en cuanto a lo que ocurre con Argentina, en el sentido de la grieta que vive el país. Lo que sí podemos decir es que se mantiene la grieta de clase en algún punto, que es aquella que divide a los sectores más desfavorecidos de Brasil, un país que ha sido el último en abolir la esclavitud del continente y que todavía tiene resquicios de la esclavitud, y los sectores económicos de un país que ocupa casi la mitad de Sudamérica y tiene el PBI más alto de la región, en Sao Paulo, por ejemplo. Entonces esas diferencias sociales se manifiestan también en la cuestión mediática, en la defensa de la política económica del gobierno de Jair Bolsonaro, que ha implementado reformas de austeridad, como había ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, y que en estos momentos, de todas maneras, ya empieza a caer la ficha quizás en la población de que esas reformas no han llevado a una reestructuración de la economía, sino todo lo contrario, una profundización de una situación de desigualdad social que ya está al límite cuando se junta con la pandemia en Brasil.
Nacho, nos has brindado un panorama muy completo, doloroso, por cierto, y preocupante, como está ocurriendo en muchos de los países de Latinoamérica, lamentablemente, esto agravado, por supuesto, por la pandemia. Y así que te agradecemos mucho, Nacho, ha sido un verdadero gusto escucharte.
Yo también les agradezco, inclusive, por hacer el contacto y el interés, quebrando un poco las fronteras. Si no tenemos los ríos y esta clase de contactos, no tenemos prácticamente comunicación entre países de América Latina, y la intención de los grandes medios de comunicación es prácticamente de acrecentar esas fronteras. Entonces, siempre agradezco mucho el contacto.
Un abrazo grande, que estés muy bien.